Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, don José.
Muy buenos días, don Federico.
Debo decir que nuestras expectativas de libertad son buenas.
Es que lo que no se dan cuenta es que cuanto más te ataquen, es como si te ponen trilita fundida en vena.
Hombre, sobre todo es que estamos acostumbrados a sobrevivir a todo. Pero que un tío condenado a 10 años por terrorismo, por trabajar con la ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, sea el dizque abogado, porque en España es abogado cualquiera.
Este es oráculo.
No sé, creo que es el amigo de Kaiser, que me dicen que es amigo del juez Ruz. No quiero pensarlo, porque Kaiser es del ámbito montonero, el gran amigo del embajador montonero terrorista que había en Madrid, íntimo de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, espero que el juez Ruz no frecuente esos ámbitos tan alejados del Estado de Derecho.
Podría venir por Bacigalupo.
Sí, pero Bacigalupo era del peronismo bacigalupense, o sea, del me lo llevo y pa la saca. No, esto es el montonerismo de la pistola. O sea, pistola, como el MIR chileno, donde parece que procede este ahora abogado, que este quiere meternos a todos en la cárcel. Lo que no sé es muy bien por qué, y creo que él tampoco. Pero él monta el número, y ayer la SER monta el gran pollo basándose en la enorme autoridad moral de este tío, repito, condenado, que cumplió, que tuvo que cumplir 10 años de condena por colaborar con la ETA en el secuestro de Revilla. Este es el abogado de confianza de la SER. Este es el que hace el trabajo sucio de Prisa y de Prisoraya.
Lo más heavy es que el cliente, aquel al que representa en tribunales, es una asociación de derechos humanos.
¿De derechos humanos?
De derechos humanos, que la representa un tío condenado por terrorismo. Claro. O sea, es que ya esto es el colmo.
A 10 años, oye, que no es un señor que pasaba por ahí. Sí. Yo lo que le digo a Prisoraya, hombre, si quiere mandarnos a alguien ligado al ámbito del delito y del terror, mandarnos a Bolinaga. Sí. Por lo menos mano de obra nacional.
Es una buena idea. Además,
hombre, claro.
En buenas condiciones.
Claro, oye, no mandes a un chileno, hombre, no mándame afecta, a un tío de no Bilbao. Afecta. O sea, alguien un poco más de...
Se está foteando que venga un poco de pago.
Eso es, y aparte, en lugar de estar por ahí inaugurando bares, pues hombre, por lo menos que se emplee contra nosotros, que se va a tener que emplear
a fondo.
Pero a qué nivel de degradación han llegado Hanley y Prisoraya en sus campañas. Hoy El País no nos insulta.
No, que hayamos
claro,
encontrado,
es que ayer se
no,
pasó
bueno.
La SER. Es que yo creo que ya Kaiser los lleva por muy mal camino.
Claro, es que ser o no
Kaiser
ser.
Los vuelve loco.
Es que ser o no ser.
Sí, pues en su caso es no ser.
No ser.
Es más, si no fuera por Prisoraya, ya no sería.
Sería, ahí está.
No
ahí
existirían.
Está.
Porque una empresa que debe 2.200 millones de euros no existiría nunca si no fuera porque Prisoraya se empeña en eso y en hacer y en que haga el ridículo el presidente del gobierno en escribir en catalán, dizque en catalán, o sea, en elpaís.cat, que manda Ous. En fin.
Hoy la prensa está muy centrada en toda la corrupción y también en Podemos y en la encuesta del CIS que se va a publicar el próximo lunes y que dan detalles a algunos diarios como el diario La Razón de que Podemos en intención de voto directo ya alcanzaría al Partido Popular, aunque después con ese análisis estadístico que hay que hacer normalmente pasaría solo al Partido Socialista y los
bueno,
columnistas...
solo. Como bueno, si una casi, fuera sí, claro, una cosa...
Sí, pero no te preocupes que esta mañana el abuelo de Arriola le dirá, Mariano, presidente,
tranquilo.
Jefe, llegará Jorge Moragas diciendo, no te preocupes tú este mediodía, comes con Bachelet, eres un estadista global, mundial, es decir, eres referencia. Mariano, presidente, aquí está el editorial del Wall Street Journal, tengo uno del Financial Times.
Es más, no lo tengo, lo he encargado,
sí,
pero
exacto,
mañana
pero
mañana
está,
tendrás un editorial que
Mariano,
dice que estás de perlas.
Pero tú no te preocupes.
Estos son unos frikis que nada.
Nada. Y el partido, oye, nombramos algún independiente más de ministro y no te preocupes que hacemos un gobierno tecnocrático. Porque aquí lo que se...
Me recuerda a...
Es una cosa...
Leopoldo Calvo Sotelo decía... Dicen que Felipe, con esa soberbia que tenía Leopoldo, era un hombre de gran talento y tal, pero que era más frío que un témpano a su lado. Mariano Rajoy es Miguel de Molina, o sea, una cosa tremenda. Bueno, decía, dicen que Felipe González comunica, pero no comunica nada.
Claro.
Dice, ya. Y eso es lo que tú no entiendes. Es lo que no entiendes. Sí. Si no es comunicar algo, que hay que comunicar.
Yo no descarto, tal. Mira, lo pensaba que no lo debía ser una ironía, y siempre me dices que las bromas en la radio, pero Arriola es capaz de presentarse a Podemos y ofrecerse de asesor. Es decir, como él viene, ¿sabes? Es
sin la menor
cobrar,
duda.
Oye, no tiene
sin la menor
problema.
Duda. Y además, sí. Como este es capaz de captar la oreja del César en cualquier circunstancia, lo...
El cesarismo presidencial, que sabes que me gusta recordar que el régimen español es un régimen de cesarismo presidencial,
donde
el presidente lo manda todo. Es decir, cualquier día nombra a mi perra Lolita ministra y la gente diría, qué brillante que es el presidente,
bueno,
qué talento.
Un detalle más del tío que nos quiere meter en la cárcel, hombre, por no deberle dinero a nadie. Claro, yo comprendo que a un tío que colabora en el secuestro de Revilla, que ahí se blanqueó dinero, porque había que,
que
liberar,
¿no?,
aquello.
Que se subcontrata, que no es por ideología, bueno, que no, por dinero.
Bueno, pues nos
tengo
cuenta nuestro colaborador, Fernández Barbadillo, que lo sabe todo, que el Colegio de Abogados de Madrid, dispuesto ya a arruinar el escaso crédito que alguna vez tuvo, contrató a este tío, al Gonzalo Boyer, o sea, no confundir con Boyer, que era una persona de principios y sobre todo una persona de estudios, ¿no? Para dar una conferencia en una jornada de formación del turno de oficio, y el título de la conferencia era, a ver, cadena ser, ¡ting!, a ver, grabad. Vuestro abogado, el de los 10 años de condena por terrorismo. Conferencia del Colegio de Abogados. El título de la conferencia de Gonzalo Boyer, vuestro abogado favorito, es prisión preventiva. Y había cumplido 10 años.
Eso sabía la tira.
Claro, pero empezó.
¿Cómo que por, preventiva?
Empezó por la preventiva.
Empezó, claro, sí, en algún momento estuvo detenido preventivamente. Sí. Aunque yo creo que fue directamente a Soto del Real o a Soria o donde le tocara. Bueno, en fin, esto es asombroso.
Bueno, en relación con la corrupción, después de que dos días los editoriales de los diarios hayan criticado duramente todo lo que está saliendo a la luz, hoy dan sus propias recetas sobre cómo combatirla. En Libertad Digital piden despolitizar la justicia para limpiar la política y también elecciones primarias en los partidos. En La Razón dicen que es necesario aplicar controles y sistemas de fiscalización estrictos en la administración y que también esto puede la corrupción traer el populismo. Nos dicen en El País que hablen los hechos y dice que este periódico ha sugerido que las Cortes constituyan una comisión independiente para diagnosticar a fondo las razones.
Ah, que hay que diagnosticarlo.
Bueno,
o sea, están que no caben en la cárcel y hay que diagnosticarlo.
Y la comisión en Cortes.
Y la comisión la presidirá el abogado este, el Boyer, el de... Dice que es una cosa que se llama observatori.
Sí, sí.
Y es de derechos humanos.
Derechos humanos, culturales, económicos y sociales.
No fotis,
que no sabemos nadie quién está detrás.
Cultural, ¿eh?
Sí,
cultural.
Sí, cultural,
prisión preventiva. O sea,
que una persona que ha colado con... Esto muestra...
Condenado.
La... Sí,
condenado
sí.
Por terrorismo. O sea, no es alguien de quien se dijo que... No, condenado a 10 sí,
pero
años
eso
de cárcel.
Muestra lo mal que está este país. Porque en cualquier país, en Estados Unidos, sería una persona repudiada.
¿Cómo?
Absolutamente,
no podría vivir
no
allí.
Podría barrio, estar allí, ¿no? Y en cambio se pasea por las teles, las radios, un grupo tan importante como Esprisa le acoge, ¿no? Y lo destaca y lo tal. Sí. Dice, oiga, pero si este es un señor vomitivo, condenado.
Bueno, en Estados Unidos alguien condenado a 10 años de cárcel por colaborar con Al Qaeda. Bueno. No es que no sería abogado, es que no podría vivir en ningún estado de la Unión. Pero en ninguno. Bueno, en Luisiana, porque la gente se ahoga mucho.
Habría,
pero nada más.
Habría, o sea, empezado por no ser a 10 años.
Primero, exacto. No, sería de por vida. Exactamente.
Recuerdo que en ese caso condenaron a 3 tíos del mío, este y 2 más, porque eran los custodios. O sea, ellos se subcontrataron con la ETA para esta cosa tediosa de tener
un
tío tantos meses allí,
hacerlo sufrir
y darle
tal,
la comida y esto que es tan incómodo, ¿no? Esto lo hacemos nosotros.
Bolinaga,
de allí,
pero por eso yo digo a Prisolaya, mandarnos a Bolinaga, o sea, un custodio de un secuestrado, hombre, por lo menos alguien nacional, es el mayor
además
torturador
mereces,
de la historia de España, Bolinaga, asesino y torturador de Ortega Lara, hombre, está libre, lo tenéis libre hace 2 años y 3 meses, inaugurando. Dijo Fernández Díaz que si no lo soltaba, prevaricaba. Pues anda, que tenerlo suelto 2 años y 3 meses debe ser jaculatoria.
Además, con todo lo que tú has hecho, porque el centro-derecha ganara en este país, ¿te mereces eso? Es decir, me parece un demérito a tu persona. Claro, que manden en primera división.
Exactamente.
Arriola, oye, de verdad, yo te lo pido, por favor, a mi amigo Federico, mándale a Bolinaga.
Yo hago con él lo que no ha hecho la justicia. Encantado, además, pero... En fin.
Bueno, en el resto de en el país, como decía, también piden que después de ese análisis se adopten las medidas emanadas de esa comisión de las Cortes. En el diario ABC, si el PSOE se pone a dar lecciones de moral pública, corre el riesgo de mostrar sus debilidades ante la corrupción en Andalucía. Es la crítica que hace más dura al Partido Socialista hoy el editorial de ABC. Y en las columnas, aparte de decir que todo lo que ocurrió ayer en el Congreso era pues un y tú más, ¿no? Esa frase habitual entre el PP y el PSOE, también alertan de lo que puede venirse con Podemos y con ese populismo por esa encuesta del CIS. Bueno, por cierto, también simplemente Enric Juliana habla de este hecho del barómetro del mes de octubre y dice que si retrocedemos todos en un grado u otro, la actual crisis europea requiere una ética del retroceso, una ética quizá imposible.
La ética del retroceso.
¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana!
Es el progreso hacia
atrás. Risum teneatis, o sea, Juliana. ¡Ay, Juliana! ¡Juliana! O sea, hay una casa en Albarracín que se tiene, que es un milagro, que es la casa de la Julianeta, la que aparece en todas las postales, siempre encuadrada por ese arco, que es una casa y dice, ¿cómo es posible que esa casa, que tiene de cimiento sexto, pueda crecer así?
Y que fueron
el milagro de Albarracín, pues la casa de la Julianeta debe ser el origen de cómo alguien con unos cimientos tan frágiles ejerce una actividad intelectual tan frondosa y vacua, porque mira que zote el tío, ¿eh? Ahora, reina en las televisiones. O sea, Carmen, por favor, la prisoralla y el prisorallismo, no, pero... y el arriolismo, y no digamos el godoísmo, que es
de
una Godó, variante
de,
del...
De Godó,
de Godó.
De Godó. Ah,
perdona. La parte exterior.
Exacto. Bueno, exterior o pero interior. Nunca he sabido si la vanguardia está dentro del país o el país dentro de la vanguardia.
Bueno, siempre le ha gustado al PP esa conexión catalana.
Les encanta la vanguardia.
Mira, al PP le gusta lo que son. Primero, apellidos conocidos. Cuanto más tengas, eso mola.
Mejor, sí.
Luego mola mucho tener una oposición de un cuerpo del Estado, eso mola
si
muchísimo.
Si puedes ser abogado del Estado,
sí,
mejor.
Sí. Si además eres rojo, eso ya es la bomba.
Bueno, hombre,
eso ya, vamos, si ya eres
a mí,
rojo...
a mí me querían en total.
Hombre,
bueno,
claro,
me
de la época de
Aznar,
era Aznar,
si yo tuviera tu currículum,
claro,
sería
no.
presidente de Europa.
Yo creo que hubiera hecho más carrera yo en mi caso, no me puedo quejar, por cierto, pero bueno, si hubiera sido el Partido Comunista de los Pueblos de España, la Organización Revolucionaria...
No, tenía que ser una cosa chic, tenía que ser, pero no cualquier maoísta. Porque el PT eran unos criminales,
Bueno,
tenía que
razón,
ser o bandera roja o bien PC
comunista.
PC tardío tipo Tamames.
Sí, eso sí.
O sea,
la
o
Liga,
incluso...
La Liga Comunista.
No, porque los trotskistas acaban siempre fatal. Mira a Echenique en Podemos. O sea, los únicos que no pueden en Podemos son los trotskistas. O sea, los han destrozado, los han triturado como de costumbre.
Bueno, y en las portadas de los diarios simplemente se reparten entre la corrupción en Cataluña y toda la operación púnica. Leemos novedades en El Mundo y La Razón sobre los Puyol y Trias, también en el caso del diario El Mundo, y en ABC y en el diario El País sobre Francisco Granados.
Bueno, son las 9, vamos a cumplir con nuestras obligaciones, o sea que nos toque ir a la madrastra. Sí.
Son las 9 y vas a cumplir.
Voy a cumplir. Okay. Vamos a ir al Corte Inglés, hacemos una pausita y luego ya... dedicamos a la cuestión, a lo de ayer, que yo he contado que ayer ese manso que es Rajoy le pegó tales cornadas a Pedro Sánchez. Yo he visto pocas veces a un tío que está colgado de un pitón y cree que es que ha crecido. Dice, no, que es que te tiene el toro así, lo tira al suelo. Vuelve a la vez y el otro, ¡bum!
¿Sabes por qué, Federico? Porque en el momento que Mariano es Mariano Rajoy, que es él,
no.
Yo digo, yo he estado 6 años a su lado, en despacho al lado, es que es muy bueno. Es decir, el problema
ayer
que tiene Rajoy
letal.
Es que son
no tenía toro. América,
Que tiene a los tíos en la cárcel o en manos de Ruth.
Seamos
objetivos. Si es amigo de Kaiser, son manos peligrosas.
Sí, Javier, mira, podemos criticar las cosas, pero la verdad es que Rajoy...
No, en el Parlamento, cuando le da...
Si no está Arriola, es bueno. Bueno, sí, que si no le dicen...
Pero le pasaba a Aznar.
Serán bueno, pero guapo, también ha peleado con Zapatero y ha peleado con Rubalcaba. No Rubalcaba es. No era bueno. Y Rajoy le pegaba unas jornadas que lo dejaba temblando.
No, sí, pero tiene como... Pero es... yo lo decía
Rajoy,
antes...
Es cuando cuenta la inteligencia.
Sí, es claro, que existe...
Si echara a todos... Mira, tendría que hacer como Jesús en el templo. Bueno, no, la comparación ya se entiende que es simplemente retórica, ¿no?
Los mercaderes ya los echamos con la crisis.
Los mercaderes, que es lo que es Arriola, un mercader, que mientras los militantes del PP pagan, él no para de cobrar.
Pero vamos
es
a ver, Paco, tú te das cuenta de lo inconveniente que es hablar mal de los mercaderes cuando tenemos que anunciar el Corte Inglés.
Dame, no, pero eso no son mercaderes, son empresarios.
No, yo ya lo sé.
Empresarios, grandes
aparte
empresarios.
Yo, siempre creo, de todas las estampas del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay dos cosas que siempre me pegan a decir. En general, Jehová se portó muy mal con algunos pueblos. Lo que le hizo a los amalecitas, eso no tiene nombre. Eso fue un abuso intolerable. O sea, ¿qué culpa tenía? Los primogénitos de los egipcios. ¿Pero qué culpa tenía el primogénito recién nacido? Sí. Y los de Huellanato. Eso no se hace. Pero ya en el Nuevo Testamento, que es el Cristo del perdón, como decía el gran Castelar, grande es Dios en el Sinaí, pero más grande el que en el Gólgota. Y es verdad, sí, lo bueno del catolicismo es la religión del perdón. Pero hombre, los mercaderes, ¿qué hacían los mercaderes? Tenía una contrata de los sacerdotes, pues, ¿qué culpa tenían los mercaderes?
Les traicionaron.
Y se, bueno, hombre, claro, llega de Galilea, que no sabía las costumbres, y la emprende con los mercaderes, y el otro dice, oiga, que tengo el permiso, es que es el sacerdote, es Caifás el que
esta
me ha puesto
semana
aquí.
Ya vamos a sobrar de perdón, ¿eh?
¿Verdad?
De que nos pidan perdón, por lo menos, ¿no?
¿Tú crees?
Bueno, pues sí, hombre, bien, hombre, hemos tenido muchos petitorios de perdón.
Pues bueno, mira, ayer estaba en una cena, y uno de los grandes no abogados de España me decía, hablábamos de la globalización, y decía, yo solo compro en el Corte Inglés, palabra de honor, académico de jurisprudencia, uno de los más importantes de España, lo decía de verdad, dice, porque claro, lo que hemos es ser coherentes, si queremos que España vaya adelante, lo que no se puede comprar en chinos y en sitios así, y me quedé, fíjate, palabra de honor, lo digo ante los oyentes, que pasó ayer por la noche, y luego te diré en casa de quién era que has citado en esta tertulia.
Bueno, vamos a ver, venga, ¿qué nos traes del Corte Inglés? A ver.
Pues traemos lo que hay que comer ahora en otoño, bueno, y todo el año, las frutas, pero es que las ponemos en bandeja. Tenemos
es que además son frutas de temporada.
Son frutas de temporada. Las peras de agua, que están buenísimas.
La conferencia de Aragón.
La conferencia de Aragón, el kilo 1,95, o sea, que está estupendo. Luego también, pues las patatas, que ya sabes que hay para cada tipo de cocina, para freír, sí, para guarnición, hervidas, en fin.
El tomate, que aunque para unos es verdura, otros lo reputan fruta.
Sí, es verdad.
Los macrobióticos es que
lo que
lo consideran
no es, fruto. Lo que no es es verdura, porque como me dijo un médico, no, verdura es lo vert.
No, y además que para muchos realmente el tomate es una fruta. Me encanta esa ensalada de frutas con tomate.
Que mejora en invierno y empeora en verano.
Pero el Corte Inglés
tenemos unos tomates estupendos, pues, y que saben a tomate, claro que sí. Bueno, lo de las patatas, seleccionada para todo uso culinario, la bolsa de 5 kilos 0,54 euros el kilo, así que ya decimos variedad, comodidad, rapidez, y frutas hay en todos lados, pero como las del supermercado del Corte Inglés,
no,
ningunas. Plumífero, 69,95, el que no,
no
se abriga
refiere
porque no
a los
quiere.
Puntaletras, no, que no, ya no quedan los periódicos. No,
ya se vendían
los plumas,
en el
son muy ligeros,
antiguamente
flexibles.
Anoraks.
Exactamente. Sí,
sí, y además sí, no hay que renunciar al estilo. Que no hace
antes nada, parcas y pellizas.
Sí, las pellizas, sí, efectivamente. Sí, las pellizas, bueno, pues ahora son más cómodas, no pesan tanto.
No pesan nada.
Nada, son
y además
muy
abrigan.
Abrigan mucho, sí.
Bueno.
Nada más.
Y Colacel también nos tomamos Colacel.
Colacel es esencial.
Sí.
Yo creo que ahora Joaquín Nadal, que pertenece también al pleistoceno del separatismo catalán, está emboscado en el PSC, pero que siempre fue nacionalista.
Con aspiraciones PSC, planetarias.
Lo dejó. Bueno, todos han dejado el PSC.
Sí, no queda
Ernest Maragall, desde que dejó. Ernest Maragall, que ha sido el consejero de Educación, que es como el ingeniero de almas en Cataluña, y que el otro día sacó una cosa incendiaria, bueno, contra todo, o sea, la República Soviética de Cataluña.
Es de las personas más bobas que he conocido en mi vida, ¿no?
¿Has dicho bobo?
Sí, sí, bobo.
Yo no
bobo.
Lo he dicho. Lo
Yo
dicho
lo digo él, bobo, si me está escuchando. Claro. Me acuerdo cuando llegué a La Razón de subdirector, le llamo, porque me decían, no, es que el ayuntamiento dice que no va a poner nada de publicidad y tal, porque digo, bueno, pero cosa más psicodélica, ¿no? Es decir, habrá que cumplir la ley y tal. Entonces me acuerdo que le llamé y lo conocía, además conocía a Pascual, y me dice, mientras tu diario me siga insultando y vejando y tal. ¿En qué te hemos insultado? Digo, claro, entonces miré la hemeroteca porque yo acababa de llegar y era simplemente porque le habíamos criticado y le dije, te puedes meter la publicidad con perdón por donde te quepa, ¿no? Sí. Es el tío más de los tipos más sectarios y es bobo, mediocre y fue por llamarse Maragall, que fue consejero. No tiene otro mérito, de verdad, porque hay otras personas que tienen un hermano y es brillante.
Lo que sí tiene es unas cejas que ni Brezhnev.
Ah, eso sí, eso sí.
Las cejas de Ernest Maragall no se han visto en Europa desde que cayó el muro, ¿eh?
Es que sí, se ahorra. Así se ahorran las gafas de sol.
Bueno, como las gafas, y se ahorra el sombrero y tal, porque claro, tiene cubierta, pero eso es una cosa, es una extensión en profundidad, o sea, alto, ancho y fondo, y o sea, grueso, pero eso es una cosa, y puede haber... Debe haber comisiones, debe haber convolutos, ahí cabe de todo, ¿no? No,
bueno, para combatir las arrugas, colacel,
sí. Que se encuentra... Las cejas no, pero las arrugas, que está muy arrugado porque tiene aquí una estrella brutal. Y Nadal, pues muchos disgustos.
Pues nada, que acuda a una farmacia, para farmaciamundonatural.es o a un herbolario también.
Eso está bien. Pausa, bolsa y entramos con la jornada de ayer en el Parlamento sobre la corrupción, en la que todos tenían razón por primera vez, pero menos Cayo Lara, el pobre.
Es que Cayo estaba Cayo
no pidió perdón, ¿eh? Y debía haber pedido perdón. Tiene a uno que le han metido una fianza de 60.000 pavos.
Pero Mercasevilla.
No, en lo de Granados. Hay uno de Izquierda Unida, 60.000 pavos, y a dormir a la cárcel.
Un tío de Izquierda Unida como uno del
PSOE. Se llama Avelino.
Avelino se llama.
Sí, sí.
Qué lástima, en ese nombre tan así original,
tan
¿no?
simpático, ¿no?
Sí, porque Avelino, es como no visto, tal, esos nombres así que ya no se utilizan,
pena
¿no?
Más pero, grande,
si se vaya a los callos de Florida.
Si se llama Nabucodonosor, va a la cárcel. Pero está,
pero, sin ser de Babilonia.
Cayo, el problema es que está amortizado. La tragedia Cayo. De Cayo Lara es que tienes buena parte de Alberto Garzón que te está ahí comiendo la orejilla y luego, claro, los de Podemos, que entre todo el mundo los han convertido en los grandes héroes que van a salvar
es que
España.
El auténtico Partido Comunista es Podemos.
Sí, Monedero.
Claro,
¿tú te lo imaginas ahí con el uniforme de la GRU?
No, yo me lo imagino. Yo me lo imagino con el naranjero y Monedero enfrente.
Sí, sí.
A mí no me pilla como a Carlos Sotelo, o sea, no.
Tú ya.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, tenemos que ir preparando nuestra guía Repsol, porque hace un tiempo extraordinario. Hasta el domingo, que empezará a llover así con cierto entusiasmo, bueno, un tiempo extraordinario. Hoy va a haber algunas nubes en Cataluña, la Comunidad Valenciana, algo en Baleares y en Canarias, o sea, lo mismo que estos días. Pero todavía menos agua que ayer y que anteayer, que ya no fue casi nada. Bueno, las temperaturas bien, salvo una cosa sorprendente. Ahora en Madrid tenemos 13 grados. Llegaremos a 23. Bien. La mínima, Vitoria, 6 grados. Bien. También 5 o 6 grados. Estamos dando Teruel, Soria, Vitoria, los clásicos del pelotón del pasmo. Pero, por tercer día consecutivo, la máxima la da Bilbao, que sube, está en 31 grados. Mi tesis es que Gary, que llevó una tajada monumental en los Príncipes de Asturias, que es cuando se metió con la prensa y tal, se ha recluido en el Guggenheim, obra de su creación, la más feliz de su creación, para mi gusto, pero claro, que te marea un poco, si vas un poco tal, y con otro amigo, pues a lo mejor han desarrollado una pítima en el interior, y claro, aquello es como un turborreactor, o sea, eso es como la cosa candente esa de Chernobyl, bueno, espero que no acabe igual, claro. Pero 31 grados de máxima en Bilbao.
Eso siempre es cuando hace viento sur.
También puede ser que Bolinaga esté a punto de inaugurar un gran almacén de tajadas.
En fase terminal.
Sí, sí, bueno, es uno de los términos más largos que se recuerda en la historia, vamos. En fin, bueno, pues que... Pero el tiempo en general, muy bueno.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
El gobierno de Extremadura ha liderado la reducción de impuestos a nivel autonómico, tanto para familias como para empresas. De hecho, no solo ha bajado el IRPF a la inmensa mayoría de contribuyentes extremeños, sino que además ha aprobado nuevas deducciones fiscales para apoyar a las personas viudas y con cargas familiares. Estas medidas ayudarán a hacer frente a los gastos de guardería, favoreciendo así la conciliación de la vida laboral y familiar, y reducirá de forma sustancial la factura fiscal a los viudos, sobre todo si tienen personas a su cargo. Ambas deducciones se suman a otras 7 ya aprobadas por Extremadura en el IRPF. Los datos no engañan. Extremadura baja impuestos para favorecer a las familias. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Bueno, vamos con Selfang a la bolsa, Luis Fernando Quintero, pero tenemos datos macroeconómicos, como suele decirse, que conviene dar porque ante todo la actualidad manda.
Sí, señor. Acaba de salir el Producto Interior Bruto, ha crecido un 0,5%, que es menos que en el segundo trimestre, que creció un 0,6%, es decir, se desacelera muy ligeramente, seguimos en crecimiento. En tasa interanual se situó en el 1,6% de subida respecto al mismo mes del año anterior. Y en cuanto al IPC, subió un 0,5% en octubre respecto a septiembre, escala una décima interanual, se sitúa, si seguimos en negativo, en el menos 0,1%, es decir, los precios no suben, bajan, pero bajan menos que el mes pasado. Sí,
pero eso, que podía ser bueno, es mala señal. Porque desde cuando luego los precios bajan es que nadie compra.
Es el cuarto mes consecutivo negativo desde julio.
La deflación no es aconsejable, efectivamente. Pero tampoco la inflación.
No. La inflación, aparte los liberales, yo creo que hemos y ha empezado a olernos el ojo izquierdo, o sea, porque es una cosa así, lo que llamaban nuestros santos bisabuelos liberales, el santo temor al déficit,
claro,
incluye la inflación.
Claro.
Que la inflación, como decían los clásicos de la escuela de Salamanca, es cuando el príncipe roba a los pobres en sus bolsillos, cuando bastardea el balón de la moneda, el valor de la moneda, que es verdad que a un eso de plata, un maravedí, pues le metía cobre y claro, valía menos. Uh-huh. Y el tío creía que tenía 5 maravedís y tenía 4. El pobre, pues no se podía defender del malvado príncipe que mediante la inflación lo arruinaba.
Claro, la escuela de Salamanca no llegó a las tarjetas negras.
No, es que la escuela de Salamanca eran teólogos, moralistas y los orígenes de la economía liberal. O sea,
pero sobre todo, además, hoy no podría existir la doctrina de la escuela de Salamanca, hoy sería inconcebible, porque son moralistas que lo que escriben lo aprenden en el confesonario.
Sí.
Porque entonces los mercaderes se confesaban.
Sí,
ahora
sí,
ni lo uno ni lo otro, ¿no? Con lo cual, mal habríamos ido con en la suma de tratos y contratos.
Bueno, yo en Cataluña yo creo que es mucho más fácil mercadear obispos que conseguir mercado. O sea, bueno, entre no
si por cierto,
por cierto, déjame.
Perdón.
Sí,
tienes la palabra de inmediato. Sí, sí. Además, como no te voy a ver esta noche en El Gato, te voy a dejar hablar lo que quieras si quiere Paco Maruenda.
Oye,
o sea, lo digo si quiere, porque hoy es tu día, o sea, es como eso del cumple. No, pero iba a decir algo, Luis.
No, digo, ¿qué pensarían los maestros de Salamanca, de Yellen y de la FED, que ha dicho que mantendrán los tipos entre el 0 y el 0,25 durante un tiempo muy prolongado? Ha dicho que no se preocupen, aunque cierra el quantitative easing, y precisamente esto es lo que dicen los analistas, que va a afectar a los mercados. El IBEX 35 abre con una subida del 0,67%, en este momento está cotizando en 10.320 puntos y por mencionar la prima de riesgo española en 125 puntos básicos de diferencial con el bono alemán y un bono español a 10 años en el 2,1%, que no se mueve de esa cifra desde hace semanas.
Música maestra.
Selfbank les ha ofrecido La información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! Para decir que ahora en selbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Laura?
Pues esto que escuchas es el tema principal de Seth de Mal, que es un clásico del cine negro de Orson Welles.
Oh, cuando muera y ahí en ese río lleno de fango y está el tío gordo, malo. ¿Qué papel hace Orson Welles de malo de sí mismo? Y Marlene haciendo de gitana. Es la gitana más inverosímil que he visto, o sea, desde Aramis Fuster no he visto a nadie que pudiera creer menos en tal, pero bueno,
Marlene,
era Marlene, gitana, lo que diga. Marlene. Bueno, ¿qué ha hecho ahora Orson Welles?
Es una película
Welles?
Maravillosa que yo desde luego recuerdo por el plano secuencia de apertura...
Impresionante, sí,
sí,
señor.
Sí. Pues precisamente el montaje es lo que ha faltado en The Other Side of My of Wind, La Otra Cara del Viento, que es la obra inacabada de este director que pronto verá la luz. Welles estuvo trabajando en ella hasta su muerte en 1985. Narra la vida de un temperamental director de Hollywood que batalla con los ejecutivos de la meca del cine para intentar terminar su película. Pues bien, Royal Road Entertainment ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los derechos y parece que por fin podremos verla en las salas de cine el 6 de mayo de 2015, fecha en la que se celebra además el centenario del nacimiento del cineasta.
Oye, pues muy bien. Qué bien lo pasó en Segovia cuando hizo campanadas a medianoche. Se bebió la provincia de Valladolid, la provincia de Segovia, la parte de Escocia importada, las destilerías Dick allí situadas,
sí,
los vinos
donde...
de Rueda, la Ribera del Duero. Bueno, era una cosa, y en la película se ve, pues está más gordo que nunca, cuando se le encarama Jean Mogot encima, era como si estuviera dando la vuelta al Everest, pero así, como en plan plonzón. Pero... ¿Y qué película tan buena de Emiliano Piedra?
Se puede visitar el hotel donde se alojaron, que es una especie ya de museo de ese evento que fue en aquella ciudad pequeña, pues todas esas figurones de sí. Entonces, eran 15 o 20 días, no sé cuánto estuvieron.
Bueno, pues vamos a darle la palabra, sí, porque sí. Es que tenemos que cuidar al Orca.
No, muy brevemente. Los políticos en este país está claro que no están a la altura de las circunstancias y lo que exige la sociedad. La pregunta es, ¿y los altos funcionarios, los juzgados, Hacienda, están en buenas manos? ¿Esos tíos cómo funcionan? Mira, te voy a dar un ejemplo que demuestra que no. El ejemplo es que, oye, no hay noticia este año más heavy y con más trascendencia social que la declaración del 25 de julio de Jordi Pujol diciendo, yo tenía pasta en Andorra desde hace 34 años.
Llevo delinquiendo 35 años.
Hemos hecho una rogatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, inmediatamente después, el juzgado 31 de Barcelona abre diligencias, las tengo aquí, son estas.
En las diligencias son tres folios.
Bueno, sí, la apertura, dice, dispongo, lo primero, que me traiga la agencia tributaria las complementarias, las declaraciones de IRPF, impuestos de patrimonio que hayan presentado los señores Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus siete hijos. Lógico.
Normal.
Lógico y normal. Bueno, como verás en este otro papel, dice 24 de octubre de 2014, fue antes de ayer. Una señora que es la secretaria judicial dice que quede constancia de que ha recibido llamada telefónica del delegado especial de Cataluña a la agencia tributaria, conforme le extraña no haber recibido petición del juzgado de esa documentación clave en este caso. Toma.
¿Pero cómo que lo han
pa
recibido?
Que veas
pero
tú,
si lo ha emitido.
Ha emitido el juzgado la petición a la EAET, que ha perdido ese papel.
Que ahora dice que no lo ha recibido.
Extrañado, el jefe de la agencia tributaria llama al juzgado y dice, oiga, ¿y esto no nos van a pedir ustedes las complementarias y los datos de la familia Pujol?
¿Y cómo lo interpretas?
Bueno, pues que es un desastre.
No, que es un desastre.
No cabe
tomar cobertura.
No cabe.
Sí, pero ¿quién se está precaviendo? Mira, o sea, el juez, la secretaria de la agencia tributaria.
No cabe eso, porque ha habido además cambio de juez. Esto tocó en una juez sustituta. El nuevo lo que ha querido es que quede claro todo, por si acaso. Lo que queda claro aquí es, primero, que el juzgado se lo pide mediante un fax a la agencia tributaria, y lo segundo, que la agencia tributaria ha perdido ese fax.
Para mí es la cobertura del sistema. El sistema no funciona, querido hermano. Si me da un error, puede tenerlo. Hasta yo lo puedo tener.
Esta es la constatación de que el sistema no funciona.
Yo creo que funciona muy bien.
El delegado especial, el sistema de transmisión por fax, vamos a ver, todo esto es una chapuza.
O sea, pero perdona, yo, Javier, por una vez. O sea, la agencia tributaria en Barcelona tenía el cartel puesto de "se alquila". O sea, la agencia tributaria, cuando Magdalena Álvarez estaba al frente y los amigos de Borrell se enseñoreaban y cobraban en chalés. Es que últimamente hemos sabido...
Miguel García Hoffman, el que fue condenado por lo de Núñez.
José Luis Núñez, Josep Lluís, chiquito de Baracaldo. O sea, pero que es que mandaban en la agencia. Pero no es que mandaban, es que los precios ya los establecían. Era como esa especie de enciclopedia soviética de los precios que hacían en la URSS, que todos los años daban el precio oficial de la cosa. Por supuesto, no se cumplía nunca. Pero claro, el precio oficial de todas las cosas eran como 600 tomos. Bueno, pero esta es la historia. Se sabía cómo iba el kilo de inspector, ya se sabía. Es decir, la tradición de corrupción de la agencia tributaria es tal que cuando no saben qué hacer con el caso Urdangarín Borbón, lo mandan a Barcelona. Esto que se encarga la agencia tributaria de Barcelona, que es más maleable.
Mira, sobre
entonces esto, yo ahí en la duda, pues tiendo a pensar que el juez ha obrado bien y que eso no se ha perdido, sino que no se halla.
Me da lo peor. Mira, tú has puesto ahora un caso sobre la mesa, el caso de la infanta Cristina. ¿Puede soportar el diferente trato de fiscales que ha tenido la infanta Cristina con Orrach respecto de estos dos del caso de Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias con sus respectivas esposas, que están denunciadas pura y simplemente porque son las esposas de? Porque no aparecen en nada y sin embargo están denunciadas y sin embargo han tenido el perro husmeando a su alrededor de los hijos.
Bueno, no, pero porque del
eso
perro,
se puede comparar con la actitud de
fiscal Orrach, recuerdo.
Ahora Orrach no nos gusta.
No,
Orrach
no
nos gusta.
No, pero vamos, hombre, a ver.
Orrach es muy buen fiscal,
y mejor abogado defensor.
Sí, ahora resulta que es abogado defensor, hombre.
Vamos a ver, Paco, que luego te voy a preguntar por lo que cuenta hoy La Razón de la gran lavandera de Portugal, que resulta que no es de Portugal, sino de Cataluña, de Oleguer.
Es un
lavanderías Pujol. Oye, pero este Oleguer,
eso viene del 3%, ¿sabes?
Bueno, el 3 que fue a más.
No, pero realmente no permitamos, pero mira, el 3% tiene una razón de sentido común. Yo hace muchas veces me pregunté, ¿y por qué el 3% y no el 4 o el 5, ¿no? Porque es un 1% para el cobrador, un 1% para el partido y un 1% para los dirigentes de Convergencia. Eso es el 3%. Luego es cierto que había desviaciones, había alguno que ha pedido más, pero hasta el año 2000 y algo era siempre lo mismo, porque era algo que luego se subsumía en las operaciones de las contratas públicas que se conseguían, se hacían modificados de la obra pública y el 3% quedaba diluido. Oye, el 3% es una cifra espectacular.
En 30 años espectacular. De toda la obra pública de
hasta
Cataluña,
el año 90, el comprador.
De la obra pública.
Claro. Hasta el año 90 el comprador era una persona que tenía una posición de igualdad con respecto a Pujol, es decir, una figura importante de la política catalana y española. Y a partir del año 90 estas dos personas se distancian y es cuando Pujol decide que sea él directamente el que cobre y lo delega en su brillantísimo entorno familiar. Y a partir de ahí, oye, un 1% por ese esfuerzo brutal, ¿no? Es agotador un 1%.
Bueno, luego
yo pensaba que lo del 3% era porque 3 es la figura geométrica, el trípode, la más estable.
Perdona. No. Y el triángulo masónico, claro, y claro, en fin, claro. Y otras cosas.
Sí, pues todo al fin. Todo
y el triángulo con el ojo divino.
En la mafia siempre.
In God we trust. O sea.
¿Sabes qué ocurre? En la mafia siempre tú tienes que pagar a los abogados, a los consellieros, a los miembros de la cúpula. La gente no se conforma con que el 3% solo lleve uno.
Entonces,
lo normal es de que haya un reparto más o menos equitativo y el amo te hace consejero, te hace director general, subsecretario, lo que sea. pero hay que engrasar. Claro. Eso explica muchos niveles de vida que hemos visto. Y digo, yo como catalán, y Javier también, que lo hemos vivido y tal, de consejeros que tenían unos ritmos de vida que te llamaban la atención. Digo, al final resulta que todos eran de familia rica. Y yo de pequeño no me enteré de ello.
Más tonto.
Digo, yo cuando era pequeño no sabía que eran ricos, ¿no? Sí. De golpe lo descubrí con la edad.
Bueno, es que se hicieron ricos muy rápido. Ay, ya lo ay, dijo ay, Solchaga. España ahí, es el ahí. País donde uno sí. se puede hacer más rico, rico más rápidamente. Pues, si eres sí. más amigo del gobierno.
Si tú tienes... Claro, el que no es millonario en España es un gilipollas.
Bueno, sí. mira, eso lo dijo Carlos. Si tú ganas 3.000 o 4.000, con todo el respeto a la gente que nos escuche que está en paro, ¿eh? Pero con 3 o 4.000 euros tú no puedes tener una casa en la capital de Barcelona y una casa en la costa. Y no. además no tienes para llevar a los hijos a los colegios más caros. No. Y no tienes para llevar relojes. No. ¿No? Es que no tienes, es tan sencillo no. como eso. Dicho, insisto, con todo el respeto y que eso lo tome a mal. Entonces, ¿cómo lo hacían algunos de ellos? Bueno, con el trinque. Y si tú ves que el de arriba es corrupto, tú te corrompes. Claro, es decir, llega un momento que la gente, luego hay gente que no se corrompe afortunadamente, pero bueno, son, la tentación... la tentación...
Vive arriba.
Sí, porque además, ¿sabes qué ocurre? Yo una cosa que he descubierto alguna vez que hablo con algún corrupto, es cómo ellos se acaban justificando. Un famoso consejero de la Generalitat en La Puñalada, cuando yo le planteé, bueno, habían dicho que tenía
que
dinero...
Que se llame La Puñalada, sí, ¿te acuerdas? Para comer.
Pues este conseller, muy importante, me dice, yo le dije, dice, me dicen que estás, sabes que tenemos dinero fuera, más así, digo, sí, pero no lo puedo probar, desgraciadamente, ¿no? Y este consejero me dice, pero claro, es que nos tienes manía, digo, yo no tengo manía, simplemente me parece insólito que tengáis dinero fuera. Dice, has de entender, esto era el año 93, si la memoria no me falla, has de entender que si se vuelve a producir un golpe de Estado como el 23 de febrero, tenemos que tener dinero fuera. Digo, mira, tenéis una cara dura impresionante, el 23 de febrero, ¿sabes? Es impresionante, ¿no?
Oye, perdona que te diga una cosa, Paco, que es personal. O sea, el pelo que te estás dejando, que ya empieza a parecerse al de Ventura.
Bueno, te voy a contar la verdad.
¿Te vas a poner chalina?
Sí, no te cuento. Mira, yo creo de que como todo el mundo está alentando a que Podemos llegue al poder, es público que yo me llevo bien con ellos en lo personal, ¿no? Y
bueno, tú te llevas bien con lo personal, soy muy educado, con el diablo,
con todo. Yo soy muy educado.
Con Sistac, con
Bueno, tampoco exageremos, no exageremos.
Bueno, con Sistac no se lleva bien ni el Espíritu Santo.
Yo he llegado a la conclusión, mira, que cuando llegue el momento que Podemos llegue al poder, lo que voy a hacer es volver a la universidad, dedicarme solo a la universidad, a la cátedra tranquilamente, dejarme la coleta, que ahora tengo un poco larga, sí. y encargarme de que todos los pijoprogres, los de productores de algunas televisiones, de estos así ajenos, etcétera, que les pongan el 90%, ya que les gusta tanto, ¿no?, algunos de estos comunicadores, etcétera,
no,
pues yo voy a ayudar. ¿No te parece buena?
Para
no.
esa coquetería.
Bueno, entonces te cuento la verdad, es que tengo que ir a la peluquería.
Vale. Bueno,
está muy liado.
¿Por dónde van los oyentes?
Pues hoy opinamos, Federico, sobre el rifirrafe entre Rajoy y Pedro Sánchez en el Congreso y sobre las más de 15 puñaladas en forma de diputados de su propio partido que recibió ayer el secretario general de Susana Díaz.
Bueno, ese es un momento, el momento mejor de Rajoy, que es un momento absolutamente criminal, de auténtico killer del Parlamento, es cuando espera y cuando el otro insiste, a pesar de que ya le ha pegado dos cornadas, insiste y entonces el otro, viendo que hay casi 20 escaños vacíos que están desayunando en ese momento con Susana Díaz, que está burlándose de él, le dice, ¿qué pasa? ¿Que no le deja hablar de los seres Susana Díaz? Viendo los huecos que tenía también a modo de heridas en el grupo parlamentario. ¡Qué momento! Y el pobre, pues no se daba cuenta que estaba de pie, que
estaba
muerto.
Siendo volteado.
Estaba muerto,
estaba,
o sea,
siendo volteado.
Dice, ¿qué me está pasando? Pues chico, que es que adiós. En fin. Una pausa. ¿Por dónde empezamos, Vanessa?
Pues vamos a empezar, Federico, por ese rifirrafe en el Congreso entre Rajoy y Pedro Sánchez. El Itumas es ya una tradición, pero ante la opinión pública lo cierto es que no sirve de nada. Y para muestra un botón, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes.
Ahí no ganó nadie. Ahí lo único que se demostró es que estamos en el sálvese quien pueda. Dice ayer que los políticos no somos peores que otras profesiones, pero ustedes, los políticos,
cobran, de lo que nos retiran de nuestro bolsillo todos los meses a todos los ciudadanos.
Pues sí, la verdad es que ayer Mariano Rajoy, pues al otro lo dejó en evidencia, Pedro Sánchez lo dejó en evidencia, que no lo apoya, no lo apoya Susana.
Todo se parece cada día más a aquel cuento de que viene el lobo, pero mientras están con Iltumas, por ahí viene el lobo, y el lobo se llama Podemos.
Bueno, eso lo hemos dicho, es decir, el único que no parecía enterarse de que aquello era la viva imagen de la putrefacción de un sistema, y que en Italia, y acabaron muy mal, podían haber acabado peor, en una dictadura comunista, que es a lo que iban los jueces de Tangentopoli, pero acabaron luego en la Berlusconada, que tampoco ha sido buena. Pero es que parece mentira que no lo veían. O sea, el espectáculo de ayer no era y tú más. Era y todos lo mismo. Y además es injusto, porque no todos son lo mismo, no todos los partidos son iguales y tal. Pero el espectáculo es conjunto, porque el problema de las Cortes es que cuando no son de la soberanía nacional, sino que son de la partitocracia, claro, lo que representa son intereses partitocráticos, no nacionales. Entonces ya no ves a Mengano o a Zutano, sino que ves PP, PSOE, UPyD, Convergencia, tal. Y claro, eso es terrible. Yo lo estaba viendo ayer y digo, pero ¿cómo no se darán cuenta que, aunque sea por propia conveniencia, eso deberían ponerle dos rombos y pasarlo por la noche? Porque era obsceno el espectáculo.
Es que el problema del modelo español, que yo lo llamo cesarismo presidencialista, es que el presidente no tiene ningún contrapoder. La jefatura del Estado está vacía de contenido, y con todo el respeto al rey, que lo está haciendo muy bien, pero es meramente simbólico, no puede ni debe opinar, eso es lo que hemos querido, ¿no?
Bueno, hay que decir que este además lo cumple.
Sí, sí, no, lo hace muy bien. No. Y luego, por otra parte, tienes que el Parlamento absolutamente no tiene ningún papel. Es decir, si tú eres presidente del gobierno, estás a la bondad de que quieras ser un buen presidente, porque lo mandas todo. Es decir, tienes como mínimo 165, 170 diputados que son tuyos. Es decir, por tanto, dominas todo. Entonces eres un pequeño César que decides lo que quieres. Entonces, si tú eres diputado, sabes de que como te portes mal. Mira, el otro día un diputado, una cierta relevancia, con una oposición del Estado potente, me decía, claro, es que para ser ministro no hay que ser del partido. Dice, me decía el pobre hombre, ¿no? Dice, me he equivocado. Dice,
hay que ser,
claro,
de Mariano.
Claro, dice yo, no, ser tecnócrata, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que Rajoy eche a los mercaderes del templo, que el partido recupere su papel y que se cambie el modelo electoral. Es decir, lo que tendríamos que pedir...
Y sobre todo, que den marcha atrás del infame pacto de la justicia que hicieron al comienzo de la legislatura. Es decir, déjense de consenso, busquen un consenso nacional. ¿Habrá algún consenso nacional más claro que el que los jueces tienen que ser independientes? Que es con lo que ganó Rajoy las elecciones, lo que dijo en su discurso inaugural, y para lo que tiene el respaldo, no de los 11 millones que le votaron, de los 20 que no le votaron también. O sea, es verdad que los jueces son mejorables, pero no hay otro camino. O sea, mejorar el Estado de Derecho, pues ya iremos limpiando la judicatura. Pero
la justicia es lenta, pero funciona. Y si es lenta, es por culpa de los políticos, que no les hemos dotado, no les han dotado, vamos, de leyes procesales que sean rápidas para acabar con la
corrupción. Cuando a ti te nombra alguien, ¿qué pasó con por qué Euro Pepiño es Euro Pepiño y no el recluso blanco? Pues porque hubo un juez que le debía el cargo al PSOE. Y entonces dice, es verdad que Pepiño ha incurrido en un tráfico de influencias. Dice, pero no lo bastante. Dice, vamos a ver, el concepto de bastante o suficiente, dice, ¿cómo que estaba? ¿Un poquito embarazada o eran generosos?
Sabía que pondrías ese ejemplo.
Que es el inevitable. Dice, vamos a ver, o ha mediado y ha delinquido o no ha mediado. Pero no puedes mediar un poco o no lo suficiente.
Dice que la presión ejercida no era suficiente como para amparar.
Dice, y esto de lo suficiente, que tiene un suficientómetro el señor juez para medirlo, lo que tienes una cara que se la pisa y que le debe el cargo al partido. Que luego habrá otros que se lo deben al otro, ¿eh? O sea,
pero el sistema basado en listas cerradas y disciplina de voto.
Mira, yo perdona que te voy a poner la contraria. La lista abierta no resuelve el problema. Hay que ir a un modelo de circunscripciones donde el diputado consiga impugnar. Y si tú eres el dueño del diputado, del escaño, por ejemplo, el caso de Madrid, dices, oiga, el candidato a la alcaldía de Madrid, no sé si Esperanza será buena, mala o regular, pero depende de la voluntad del César. Punto. Es decir, te quedas como sorprendido y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que la presidenta del PP de Madrid insisto, a lo mejor no es la buena candidata, ¿eh?
Bueno,
digo conceptualmente.
No es buena o mala, es la única que tienen para parar a Monedero.
Pero te lo digo como ejemplo, ¿no? Es decir, que al final resulta que es la voluntad de Pedro Arriola, pero no es ni de Rajoy, desgraciadamente. No. Si fuera de Rajoy, dices, mira, es un tío del PP y es buena gente. No, es que el caradura de Arriola mirará encuestas y dirá, bueno, que no es ni del PP. No, Esperanza me cae
encuesta,
mal, ¿no?
Encuesta, ¿sabes? Que hace él,
mi señora.
Que toca a él.
Claro, bueno, pues es que es bueno, dice, mi señora, que bueno, vamos a poner a hacerle
biólogo. Pero a mí me fascina el caso de Pedro Sánchez, lo reconozco. O sea, porque nadie ha llegado tan rápido, ha prometido tanto, y ayer, bueno, porque no se miraba, porque era una cosa... ¿Y cómo lo ven los oyentes, Vanessa?
Pues ayer, Federico, mientras Sánchez debatía con Rajoy, más de 20 diputados, ya lo hemos contado, del PSOE, se ausentaban de su puesto de trabajo para ir al desayuno que Susana Díaz había convocado a la misma hora. Bueno, pues la soledad de Sánchez también ha quedado hoy plasmada en El Contestador.
Pues este Sánchez va de chuleta, hombre, va de chulo. Este quiere mandar a los socialistas, va a dejar bien al zapatero que nos ha hundido. Pero vamos, Pedro Sánchez, que no vea dando lecciones de honradez cuando él, cuando estaba en Caja Madrid de consejero, se llevó 300.000 euros.
Pregunto yo a Pedro Sánchez, si lo de Cataluña, eso es corrupción, en Andalucía, ¿qué es lo que hay?
Hay que reconocer que es guapo, tiene percha... Y tiene labia, pero tiene mala memoria o mala leche o no quiere darse cuenta de la
realidad. El momento en que le dice, ¿qué pasa? Que no le deja hablar de los seres Susana Díaz y miraba los huecos que se habían ido a esos desayunos de trabajo que acaban a mediodía ya prácticamente para almorzar. Válgame Dios. Bueno, Aegon, yo creo que Pedro Sánchez necesita un seguro médico en condiciones y además con alcance nacional.
Un seguro de salud Aegon, que es la mejor opción. Vamos a darle a Pedro Sánchez y al resto de nuestros oyentes algunas ideas de las ventajas que pueden obtener con uno de estos seguros. Por ejemplo, que cuentan con una cartera de más de 30.000 profesionales y 1.000 centros repartidos por el país, lo que va a facilitarnos siempre encontrarnos un médico acorde a nuestras necesidades. Además, cuantos más seamos en nuestra familia, no más nos vamos a ahorrar. Pero lo mejor de todo, Federico, es que si lo contratamos ahora podemos conseguir hasta 4 meses de cobertura médica gratuita y seguro dental gratis. Quien quiera contratar uno de estos seguros de salud Aegon solo tiene que llamar al 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Bueno, ¿por dónde van nuestros tuiteros?
Bueno, nos dice Alfainda, Olegue Puyol se pasea por paraísos fiscales con 452 millones. ¿Dónde está la Audiencia Nacional A, que es catalán? Dice Araceli, comenta que Carmona dice que tiene plena confianza en Tomás Gómez, así es como lucha el PSOE contra la corrupción, y lo que va en el camino, dice que meter a UPyD en el todos son corruptos va en contra de la verdad y a favor de Podemos.
No, sí, es que no es verdad, porque además no ha tenido tiempo para hacerlo. Lo que yo he dicho es que Rosa Díez está perdiendo la cabeza, cosa que al lado de Gorriarán y de Irene Lozano no me extraña. O sea, pero vamos a ver. O sea, si lo trágico es que lo que ha hecho con Sosa Wagner, cuyo sucesor, lo primero que ha hecho es denunciar
Enrique
a Rosa
Calvet.
Díez, asombroso, y dice, pero no te das cuenta que has perdido la cabeza.
Claro.
O sea, es que no hay nadie en tu casa, tu marido, alguien de confianza que te diga, Rosa, baja de la nube, hombre.
Los nervios se han apoderado de ella.
Y es muy
claro,
pagada.
Pero como dice, sube y sube, lo que le dijeron a Guerra cuando le quería dar clase de Machado a Oreste Macri, el máximo experto mundial de Antonio Machado, que escribió una carta cuando todavía en El País escribía gente que sabía escribir, no analfabetos funcionales. Estaban unos versos de Antonio Machado que decía, sube y sube, pero ten cuidado, nefelibata, que entre las nubes también se puede meter la pata. Bueno, pues tal cual. Pues Rosa Díez subió tan alto, que le dio a la caza alcance y cayó.
No, es el caudillismo.
El caudillismo, sí. Que te vuelve tarumba. Dice, pero vamos a ver, la gente que no ha pedido nada, que no depende de ti, que no vive de ti, que no vive del partido, te está diciendo que te estás equivocando. Hombre, no, ten un mínimo de humildad. Dice, a lo mejor tienen razón.
Y además hay un poco el complejo del que no tiene una sólida trayectoria académica, ¿no? Frente a Sosa Wagner, que es un catedrático de prestigio, ¿no? Es decir, una persona intelectualmente potente que ha escrito un montón de libros.
Bueno, le dio un sobresaliente a Zapatero.
Él dice que no, él siempre me ha dicho que no.
No, perdona, a mí me lo ha confesado. A ti es que te está mintiendo.
No, a mí me dijo
desde
que no,
te has dejado melena, nadie confía en ti.
Oye, yo quiero recordar que hablando con él le pregunté, ¿tú has sido ha sido profesor. Me dice, yo no he sido exactamente profesor suyo.
Le dio
no
lo tuvo de alumno. Saliente.
Pero bueno, oye, a lo mejor se equivocó y ya está, no pasa nada, ¿no?
No, no,
pero
Sosa Zapatero Wagner, no es un siempre. Error, es un crimen.
Bueno, o sea, a lo mejor lo hizo bien ese día Zapatero, es que le tiene tomada.
No, imposible, no, no, o sea, en una tesis.
Hombre. Nadie da lo que
no
quiere.
No, hizo la tesis, no, era la tesina.
No, natura non dat, no, hizo Salamanca non
pres. No, era la tesina, no era la tesis, no
seas malo. Es igual, más de 10 folios en Zapatero son 15 errores seguros.
Bueno,
o sea,
yo como no la he leído, no, lo que te quiero decir es que Sosa Wagner sí que es una persona académica. En cambio, Rosa Díez, que bueno, luego tiene mérito porque ha creado UPyD, pero es una persona que era la típica burócrata del partido, la típica persona que ha hecho su carrera en el PSOE. Y luego se ha despesoizado.
Lo de Sosa,
vale,
aparte de eso, es decir, Sosa, Soso, como le llaman cariñosamente los amigos, porque es Soso, simpático, bueno, pero Soso, como un perro pachón. Es simpático, sí, pero soso.
Pero es intelectualmente brillante. Que
bueno,
no es importante,
bien, pues un tío, pues un catedrático de los de antes, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero tú tienes a Sabater. Tienes a la gente que hemos apoyado a UPyD cuando era la única fuerza nacional antes de que Ciudadanos tomara la fuerza que tomó después. Hombre, que no necesitamos nada, que no pedimos nada. Te estaba diciendo... Que no ve que no, que hay que aliarse con Ciudadanos, que si se hunde el PP la única manera de que no llegue el Frente Popular es hacer una fuerza nacional que limpie el sistema. Pues no, señor. Ya, pero mira que eres animal, no ves que te estás estrellando, llegan las europeas, empieza a caer, se estrella, poco, pero se estrella. Y dice Sosa Wagner, pactemos con Ciudadanos porque esto no ha sido tan bueno. Bueno, vamos, es, Vichinsky, o sea, los procesos de Moscú.
Es discutir su estatus.
Ya está. Bueno, pero es absurdo, pero si su estatus no se puede discutir. Y además, si es que además con Rivera, aunque Rivera sea otra estrella y supongo que tendrá ya un ego más hipertrofiado que, no sé, que un quiste, o sea, es que tiene 30 años menos. No hay problema sucesorio porque son dos generaciones. Espera, no señor, no, porque tiene claro al lado dos tíos que son dos horrores que viven, que son eran los mastines de Zarzalejos, que estuvo a punto de acabar con el ABC, porque con esos mastines tú acabas con, vamos, con Cristo si baja la tierra.
Pero es que
de
es
nuevo.
Muy habitual, ¿eh?
Bueno, pues se ha vuelto loca y ayer lo que decía era patético. Es decir, bueno, hombre, Rosa, baja la tierra. Crea tu partido, pero si estás en disposición de formar mayoría, tú, siempre que tengas la humildad de ver que no eres la única.
No, de, eso, de eso vamos cortos, de humildad vamos cortos.
Hoy, Elia, ¿cómo andamos de...? Bueno, el Corte Inglés humildad no tenemos, ¿no? Porque lo que tenemos son buenos precios.
Hombre, claro que sí. Además, un 20% de descuento en televisores LG. Y si estás buscando un portátil Lenovo con procesador Intel Core i3, 4 GB de RAM, tarjeta gráfica dedicada, 449 euros. Y ya sabes que las máquinas de café expreso llevan de regalo un accesorio emulsionador de leche valorado en 49 euros. Esto es como una batidora chiquitica para leche, que está muy bien.
Oh, a mí me encanta lo de emulsionador.
Para el capuchino. Así que
¿ves? Eso es Arriola, es el emulsionador de la corrupción democrática española.
Arriola es el ejemplo de lo que tienes que tener es palabras así raros, ¿no, presidente?
Doctor Bacterio le llamaban
exactamente.
Antes.
Dices un nombre Genova, ruso, sí. Un nombre... ¿sabes? Sí. Acaba de escribir un artículo en el Princeton University Review. Ya está. ¡Oh! Todos, habla inglés, qué grande.
Bueno, ¿y qué más tenemos?
901-122-122, teléfono de atención al cliente para informarse de horarios de apertura y de cierre durante este fin de semana, festividad de todos los santos.
Todos los santos, etcétera.
Calabaza, huesos de santo, ya para gusto los colores, en el Corte Inglés tenemos todo.
Bueno, vamos a ver.
La calabaza
Isabel
para Arriola.
Muy buenos días. A ver, y en la Crónica Rosa, después de las noticias, ¿qué vamos a tener?
En la Crónica Rosa seguimos hablando de cárceles españolas, ese recorrido de los famosos y sus
cárceles. Qué glamour.
Claro. Glamurosas,
sí,
efectivamente.
Sí. Saldívar
Maite
y su pena.
Saldívar, efectivamente. Ya lleva 48 horas en prisión, le ha dado tiempo a interesarse.
Un momento,
ay, sí,
que llega con correos, llega el alijo de revistas del corazón. Oh, este es
qué
un bien, momento.
Pues qué bonito lo de alijo.
Además, es que traen portadas interesantes.
Luego te doy la caja.
Gracias.
Para que eso...
No será como el jamón de Luis Herrero, ¿no?
Lo lleváis también a Laurín de la Torre.
A que ha reducido la prensa de hoy. ¿Tú has visto
Que bien cortaditos. ¿Ves?
Por eso ya pasa aquí al archivo, claro.
En cambio, a mí lo que me ha interesado es lo de la princesa heredera de Japón, Masako, ¿no?
¿Sí?
¿Ves? A mí
me ha salido, la tenía metida en la cápsula y ha salido. Ahí vienen algunas cosas sorprendentes.
Ahí no viene
dice María Teresa Campos, en el amor nunca hay que tirar la toalla.
Qué bonito.
Correcto, correcto.
Ayer no sé si...
Los amores maduros son geniales.
En público, pero es lo más bonito de la historia de Bigote y María Teresa. Sí. Que durante un año estuvieron whatsappeando sin verse.
Eso, bien visto, eso, tiene enormes ventajas.
Enormes ventajas, y además ya cuando te ves, oye, primero, conoces todo absolutamente, o sea, no hay sorpresas, ni en Suiza, ni en ningún lado. Y luego, oye, quieras que no, dice, hombre, por fin nos vemos.
Hombre.
Pero, y lo que une el mensajito.
Presentó ella su libro y él no pudo ir porque está con gripe. Y además dice Campos que no le gusta mucho este tipo de actos. Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes recuerdo que nos han llegado las revistas puntuales con el pack 10 de Correos. Hemos entrado en internet con correos.com y nos hemos informado de todas las modalidades posibles para hacer envíos de paquetería. Porque
paquetería, o sea, las cartas ya sabemos paquetes. Que la gente confía en Correos, por los paquetes también.
Sí, 902-197-197, quien quiera informarse. Llegan las Navidades y imagínate todo lo que vamos a tener que mandar. Decíamos ahora a Laurín de la Torre que podemos enviar talleres de inglés y de teatro. Son los que ha, de momento, por los que se ha informado Zaldívar, que ya tiene una celda en la que, leo textual, tiene una compañera de perfil social muy similar a ella.
Ah, qué bonito.
Es decir, me imagino que será una otra señora
del recluso.
¿Una divorciada engañada por su marido que ha tenido bolsas de basura con dinero? Puede es que una... sea esa la definición.
¿Y la habitación cómo se la pueden decorar? O
la celda, pues, tiene 80 euros de presupuesto. Me imagino que con eso... Pues,
le podemos dar unos pósters, ¿no, pobrecita?
La celda, sí, pero ¿de qué? No es fácil,
creo que pueda
no es
comprar
fácil.
Por internet.
No sé.
Hablaremos de eso, de los Reyes y la Gala ayer a Michelle Bachelet, como le gusta hablar de monarquía a Maruenda. Una invitada, María Bouzas, la actriz de El secreto de Puente Viejo. Parece que Bachelet sigue la serie en Chile. Y
bueno, esta es la parte conmovedora que uno no entiende hasta que no va realmente a Hispanoamérica. Y ves hasta qué punto es Hispanoamérica. Me pasó una vez en Bolivia, estuve con los Reyes. Y entonces, al terminar una cena, llega un tío que era el comandante en jefe del ejército. Tenía la cara picada de viruelas como aquel primitivo Madariaga que nos empató en el Mundial de España.
O como Pedro Sánchez.
Que llamaban primitivo, no se llamaban primitivo. Es que la cara picada de viruelas era terror lo que suscitaba entre los delanteros. Luego pegaban unas patadas atroces. Y entonces llega el tío y me dice, bueno, señor Federico y tal... Sí, y yo podría hablar con usted de algo particular que nos salga de aquí. Supuesto, general, o sea, naturalmente, yo
pinta
un poco asustado y tal. Pero le salía el eso que no cabía casi en el comedor. Si usted, me dice, pudiera enviarme el hola el día que sale en España por Iberia, y yo se lo podía llevar a mi señora un día antes de que aquí en La Paz se distribuya. Usted no se puede imaginar el bien que haría eso a mi casa y a mi familia. Yo me quedé atónito. Digo, general, voy a hacer lo que pueda. Tiene contactos en Iberia, los buscaré. Dije yo, porque yo quería salir de allí.
Claro,
allí dice, o me das la exclusiva del Lolo, te fusilo y me fusila y adiós. Y me mete allí en una mina de cobre y no, nadie sabe nada más de mí. Tremendo. Pero es que vi a niños, de estos meniños de Aruba de Brasil, en La Paz, que vendían el hola de tercera mano, que tenía un grosor por la cantidad de manos que lo habían
Claro.
Y además como Maruenda, después de cortar la prensa, que ahora te pasaremos por el alcoholímetro, o sea, te apures. O sea, tenían este grosor y vendían de tercera mano el hola. De cabo, ahora entiendo al general. O sea, es que el hola era el único medio de comunicación prestigioso en la pequeña, baja, media y alta sociedad de Bolivia. Y una mujer que tuviera el hola antes que las
directamente
demás, era la primera dama de Bolivia.
Qué bueno.
Oye,
no había duda.
Pero es anécdota real, ¿eh?
No tenían con correos,
yo salí, ¿verdad?, zumbando de allí.
Lo recibido.
Con correos, vamos, nos habíamos ahorrado.
14 lo hubieran tenido. Hablaremos de eso, hablaremos de belleza, del proceso Cenicienta. Para que sepáis de qué va, yo os avanzo que no tiene que ver con las 12 de la noche, tiene que ver con los juanetes, molestas hinchazones que hacen que muchas no podamos llevar los Jimmy Choo, los Labután,
el zapato del príncipe. Juanete, y este zapatito de cristal, pues no entra, que sí entra, que no entra.
No has dicho ni un solo zapato malo, ¿eh? Lo has dicho de... No, veo que tienes muy buen gusto, ya lo imaginaba.
Pero buen pie también.
Sí, a ver, ¿cuál llevas hoy? ¿El Jimmy Choo?
No.
Ni los Labután tampoco.
¿Tampoco?
Nos vamos a las noticias.
A las noticias porque estamos ya en un nivel ya muy peligroso.
Pero nunca alargas el programa. Para ser el que mandas, no entiendo yo muy bien esto.
Si nos hemos pasado
de verdad,
cinco minutos. Luego Luis Herrero me echa un arco, un casato.
No, pero y el jamón, tú deja de bromas. Yo cada noche cuando escucho a Luis digo, ¿y mi jamón?
Dice, no, el argumento es bueno, pero claro, ¿y el jamón? ¿Sabes? Sí. Como dice en América, ¿o eres de beef?
Sí, sí, jamón. Él ahí se enrolla.
Todo lo que quitamos a esta parte del programa, o sea, todo lo que estamos haciendo aquí, quita luego Crónicas Rosas.
Venga, qué dura que eres, ¿eh?